La Junta Departamental de Montevideo debe expedirse hoy sobre la regulación o prohibición de la actividad que realizan Limpia Vidrios y Cuida Coches. Según se adelantó, no habrá nueva legislación al respecto.
El análisis del tema empezó el 19 de abril a raíz de una propuesta del edil nacionalista Edison Cazulo, quien había manifestado su preocupación por denuncias de muchos montevideanos que se habían amenazado por algunos de estos trabajadores informales.
La falta de acuerdo entre los partidos radica en que el Partido Colorado y el Frente Amplio no acompañan la iniciativa del Partido Nacional que apunta a prohibir la realización de estas actividades.
El proyecto de resolución que presentará hoy la mayoría, conformada por Frente Amplistas y Colorados, concluye que es mejor no innovar, según destaca hoy El País. El texto apunta a aumentar los controles, entre otras cosas para evitar posibles actos de violencia, pero no plantea suprimir la tarea de limpiar vidrios y cuidar coches.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, explicó en un comunicado de prensa que los militares no controlarán el ingreso a las cárceles, tal como había anunciado el presidente José Mujica en abril, porque el Ministerio del Interior se resistió a uno de los pedidos del ejército, el de que los soldados usaran pasamontañas cuando llevaran adelante la tarea de control de las puertas de acceso a los establecimientos.
Fernández Huidobro dijo que Defensa planteó tres requisitos, que para el control de visitas, personal y vehículos que ingresan a los recintos carcelarios, los efectivos usaran pasamontañas, que para las visitas se deberían revisar a los reclusos y no las familias, tal como lo hace el INAU con gran resultado, y que era necesario tener un tercer alambrado en algunas cárceles. El jerarca puntualizó que a lo único que se ha resistido el Ministerio del Interior es a que los militares usen pasamontañas cuando controlan las puertas.
Según explica Fernández Huidobro, el comunicado fue redactado en respuesta a las falsedades publicadas en El Observador. Ocurre que, en una nota publicada ayer, ese matutino recogía declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien en esa ocasión expresó: no voy a seguir discutiendo con Defensa para hacer la tarea, los controles, incluso con los escáneres, los va a hacer la Guardia Republicana.
Fernández Huidobro consideró que la información publicada es maliciosa y malevolente, porque el control militar no se da por una oposición de los efectivos, sino por una decisión del Ministerio del Interior. Esta canallada busca sembrar cizaña, agrega el comunicado.
En la última semana, la cantidad de homicidios ocurridos en todo el país llegó a 8, con lo que se alcanzó un promedio de más de un asesinato por día.
Entre martes y miércoles, 3 personas murieron asesinadas en hechos de sangre ocurridos en Tacuarembó y Montevideo. En tanto, en el mes de septiembre se consumaron 10 homicidios, si hablamos solo de la capital, Montevideo.
8 y 23 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En España, la policía detuvo a un joven de 21 años que pretendía causar una matanza en la Universidad de las Islas Baleares y que tenía en su poder 140 kilos de explosivos adquiridos por Internet.
Según informó la policía, el joven disponía de un diario personal donde manifestaba su odio a la sociedad, especialmente a los estudiantes universitarios, y expresaba su decisión de colocar bombas tipo tubo repletas de metralla en el recinto estudiantil.
En Venezuela, ya sobre el final de la campaña, el presidente Hugo Chávez y el candidato de la oposición, Enrique Capriles, quemaron ayer sus últimos cartuchos en las calles para conquistar más votos para las elecciones del próximo domingo.
Chávez, que encabezó la caravana de Sabaneta a Miraflores, partió el lunes de su ciudad natal y concluirá mañana, hoy, mejor dicho, en Caracas. Pidió soltar toda la caballería en un discurso en la ciudad de Valencia, horas después de que en Maracay anticipara que es inevitable la victoria de la revolución.
Por su parte, Capriles, quien a lo largo de la campaña ha visitado más de 300 localidades en sus recorridos pueblo por pueblo, aseguró que espera que Chávez se vaya en paz de su puesto como gobernante que ocupa desde 1999 y le deseó larga vida para que vea a una generación cambiando a Venezuela. Bienvenidos al remate de Pailana. Así decía el cartel que un grupo de ex trabajadores de la textil Sanducera sostenían a un costado de la entrada del edificio central de la Asociación de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, ubicada en Uruguay, casi Florida, en Montevideo. La misma frase estaba impresa también en unas pequeñas tarjetas que algunos integrantes de la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, vestidos de saco y corbata, entregaban a todos los que circulaban por el frente del edificio, a quienes de paso incluso los invitaban a ingresar. Estas acciones, que se llevaron ayer de tarde aquí en el centro de Montevideo, tenían como objetivo despejar cualquier duda respecto a la actitud que los ex empleados de Pailana pudieran tener sobre quienes quisieran participar del remate de las máquinas y el edificio de la empresa que dejó de funcionar el año pasado. El rematador Enrique Estajano, un hombre que llamaba la atención por su larga barba canosa y sus pelos rastas, también colaboró con esa tarea, pidiendo a quienes se encontraban en la vereda, incluso a los periodistas que ya se habían acercado, que dejaran libre la puerta para que no hubiera dudas. Por si acaso, varios policías estaban ubicados en la puerta del edificio cuidando que todo transcurriera con normalidad, aunque nunca fue necesario que intervinieran. Recordemos, esta era la segunda vez que se hacía el remate de máquinas e inmuebles que pertenecieron a Pailana. La primera vez, el 13 de agosto pasado, el mismo grupo de trabajadores había impedido, de hecho, el ingreso de privados interesados en participar del remate, por lo que la operación terminó siendo impugnada y debió efectuarse nuevamente. Según la crónica de Javier Castro, del equipo de En Perspectiva que estuvo allí, el clima ayer era otro, era completamente diferente, podría describirse como alegre, todos sonreían, hacían chistes, muchos nervios, algo de tensión, pero ningún atisbo de agresividad. Tan distendido era el ambiente que incluso permitió que, antes del comienzo de la subasta, el rematador repartiera entre los asistentes bombones que había traído especialmente porque, según dijo, la hospitalidad es una costumbre que cada vez se practica menos. Finalmente, a las 16:15 comenzó el remate con el primer lote compuesto por 16 telares. Este fue el único lote en el que hubo puja, la base estaba en $150,000, el primer postor fue un privado que no se identificó, unos segundos después el representante del Banco República ofertó $10,000 más y se inició entonces la pulseada.
Los 16 telares por $150,000 y nadie mejora, ¿cuántos 50 más? 160 mil vamos, un poquito más le ponemos, 170 lo mismo, claro que sí, 80, 90 lo mismo, 200 mil me dice, y 10, muchas gracias, 210, y 20, 220, 220, 240 lo mismo, gracias, 240, 50, 250, sí me gusta.
El precio final que ofertó el Banco República fue de $250,000 y con eso se quedó con los 16 telares que integraban el primer lote. El segundo lote, conformado por otras 200 máquinas que pertenecían a la empresa, fue rematado en $500,000. Nuevamente fue el Banco República quien se quedó con todo, aunque en este caso no hubo competencia. El tercer lote correspondía al predio de la ex Pailana, una manzana ubicada en la ciudad de Paysandú, donde se encuentra el edificio. Tampoco hubo puja en este caso. El Banco República se quedó con el inmueble por el que pagó $2,000,000.
¡$2,000,000 por una vez! ¡$2,000,000 por segunda vez! ¡Acepto correcciones! ¡Claro que sí! ¡Me encanta que me corrijas! ¡$2,000,000! ¡Sí, se va! ¡Se fue! ¡Muchas gracias a todos,
El monto total de la operación entonces fue de $2,750,000, $100,000 más que el que se había alcanzado en el primer intento de remate. Ahora a trabajar fue una de las primeras frases que se escuchó entre los aplausos y los saludos emocionados de los trabajadores. ¿De quién era la frase? Del director nacional de trabajo, Luis Romero, quien asistió al acto, alentando a los ex empleados a seguir con la próxima etapa, que será conseguir los fondos para que la cooperativa se quede con el proyecto empresarial y pueda explotarlo. Una etapa en la que, según dijo Romero, hablando con En Perspectiva, contará con todo el apoyo del Poder Ejecutivo. Efectivamente, con el remate concretado, el Banco República queda habilitado a hacer un llamado a interesados para adquirir todo el paquete industrial. Cuando el Banco República quede formalmente habilitado a negociar, cuando complete el saldo como dueño del paquete accionario, aceleraremos los pasos con el Fondo de Desarrollo para que le compre la fábrica al Banco República y hacer un comodato para explotarla, según decían ayer los representantes de la cooperativa en declaraciones que aparecen hoy en el matutino La Diaria. En Presidencia, los trabajadores fueron recibidos por el embajador itinerante Julio Baráibar. Este lugar lo tendría que estar ocupando Mujica, marcó el jerarca durante una conferencia de prensa. Y añadió, felicito a los santuceros por el hecho de que esta empresa tan emblemática pueda seguir trabajando. ¿En qué hora estamos, Alejandro?
Ahora son las 8:31.
¿Qué tal si repasamos algunas noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama? La aerolínea BQV del empresario Juan Carlos López Mena anunció ayer a través de un comunicado que comenzó a negociar con la empresa Cosmo para intentar que los 7 aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que la firma española adquirió el lunes en la subasta queden en Uruguay.
El CEO de BQV Líneas Aéreas, Juan Patricio López, informó que la intención de la empresa es priorizar la necesidad de conectividad que tiene el Uruguay y que se puedan generar las condiciones para que Uruguay vuelva a tener una aerolínea de bandera.
Por su parte, el presidente José Mujica le pidió a los ministros de Transporte, Enrique Pintado, y de Economía, Fernando Lorenzo, que busquen la forma de crear una nueva aerolínea de bandera uruguaya con parte de los aviones que tenía Pluna.
En tanto, los ex empleados de Pluna se reúnen hoy con el Poder Ejecutivo para seguir estudiando posibilidades que permitan desarrollar una aerolínea que contemple sus puestos de trabajo.
El puerto de Nueva Palmira corre riesgo de perder el certificado internacional de seguridad debido a que una grúa que se encontraba en tránsito fue sacada sin permiso y se utilizó en una obra privada fuera de la terminal.
La empresa que operó la máquina fue la constructora Santa María, que a su vez ha tenido a su cargo distintas obras dentro del puerto.
Desde esa compañía dijeron al diario El Observador que desconocían que no estaban en regla los documentos para mover la grúa del puerto.
Por esta irregularidad se inició un expediente judicial, así como una investigación administrativa que ordenó la Administración Nacional de Puertos. Uno de los puntos a determinar es quién autorizó que se sacara la grúa de la terminal.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.